Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Palestina, 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 Palestina. Dicen que el lenguaje crea realidades. Bueno, ahí hay un lenguaje clarito. Palestina, Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile. La querida, siempre bien dispuesta en nuestro espacio, Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica de Palestina por siempre. Hay muchos temas que conversar. Decirles que han viajado a Palestina algunos parlamentarios de nuestro país a conocer la realidad en terreno de lo que ocurre con el pueblo palestino, lo que significa vivir bajo una ocupación, en este caso la ocupación israelí sobre Palestina. Tiene antecedentes el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Jamis. Bienvenido, Maurice, a Palestina por siempre.
César, bueno, te mando mi saludo a Palestina por siempre, gran programa en la radio. Y bueno, como ha sido política la comunidad palestina de Chile, cada cierto tiempo tratamos de llevar a líderes de opinión a Palestina que conozcan la realidad en terreno. Es muy distinto leer sobre Palestina en algún libro o medio de comunicación, prensa escrita o televisión, a ir a ver allá lo que pasa realmente. Cada vez que hemos llevado a un grupo de parlamentarios de nuestro país de distintos colores políticos, porque nuestra causa es una causa de derechos humanos, es absolutamente transversal a todos los partidos en Chile, desde la izquierda hasta la derecha. La gente viene absolutamente distinta. Tengo, no sé, un caso emblemático del año 2011. Fuimos uno de los primeros viajes antes que Chile reconociera el Estado de Palestina, que lo hizo justamente un mes después del viaje nuestro, que no tiene nada que ver, fue casualidad, ¿verdad? Y que lo reconoció Sebastián Piñera. Viajé con varios diputados, y uno de los diputados, Pepe Gaut, la verdad es que como que no conocía mucho del tema, y una vez que volvió a Chile, volvió realmente, no sé, virado en 180 grados, y hoy día es un verdadero activista de nuestra causa.
Pero Israel también lleva parlamentarios a su patria, ¿no es cierto? Y les muestra la realidad, hablándole de los avances científicos, los avances tecnológicos y todo esto que hacen en el país,
¿no? Sí, pero mira, la comunidad israelí lo que muestra es su tecnología, no muestra Palestina. Entonces, la verdad es que ellos muestran un país que está boyante, que recibe, no sé, por mucha ayuda externa y que tiene el poder político y el poder económico a nivel mundial. Nosotros no tenemos nada. Nosotros defendemos nuestra causa, que es una causa de justicia y de derechos humanos. Entonces, son situaciones muy distintas, muy distintas. Y para nosotros, como comunidad en Chile, en que, no sé, pues somos una de las comunidades más grandes de origen palestino en Chile, que llevamos acá ya 4 generaciones, es muy importante que los líderes de opiniones se informen antes de tomar decisiones respecto a lo que pasa en Palestina y la situación de ocupación en Palestina, porque en Palestina no hay un conflicto, hay una ocupación, no hay guerra. Para que haya guerra tiene que haber, hay conflicto, pero no hay una guerra. Para que haya guerra debe haber 2 ejércitos, en este caso hay un solo ejército, un ejército de ocupación. En Palestina se vive un estado de sitio permanente, la gente no tiene libertad de movimiento, no hay libertad de prensa, es una cárcel.
Pero yo me pregunto, a los parlamentarios que lleva Israel, ¿les interesa conocer lo que ocurre con el pueblo palestino de verdad, Maurice Jamis?
No, yo creo que eso ha ido cambiando. De hecho, el gobierno israelí, que maneja muchos recursos, invita a mucha gente, y la verdad es que la mayoría de la gente, como que el grupo de diputados que va por Israel es un grupo bastante reducido normalmente, ¿ya? Y muchos de ellos quisieran conocer lo que pasa en Palestina. Y de hecho algunos van a Palestina fuera de su programa oficial.
Maurice Jamis, presidente de la comunidad palestina en Chile, dialogando en Palestina por siempre. Tú eres un empresario exitoso de nuestro país, Maurice. ¿Qué ocurre hoy con el trabajo, dar trabajo que es tan necesario hoy para las palestinas y los palestinos? ¿Hay iniciativas de esa naturaleza?
Bueno, también hemos hecho viajes empresariales. De hecho, el Banco Palestina está en Chile tiene un pequeño branch acá, una oficina de representación, que lo que uno de sus fines fuera, o es un banco, por supuesto, fuera a hacer negocio y desarrollar, lo más que le importa al Banco Palestina es desarrollar negocios en Palestina y llevar empresarios chilenos de origen palestino, ahora mismo, llevar gente allá para que den mano de obra. De hecho, se están formando un par de fondos de inversión que ya existen para desarrollar mano de obra allá. Eso es un poco lo que hacemos a nivel empresarial. Y obviamente también hay un intercambio en términos de salud y educación. Traemos muchachos allá a la Universidad de Belén o de Villaret a especializarse acá en distintas carreras. Y también tratamos de llevar a universitarios de aquí a allá para que haya un intercambio y se conecte con su raíz. Para nosotros eso es muy importante, dado el tiempo que tiene nuestra comunidad acá en Chile, que son muchos años.
Bueno, ¿quiénes son los parlamentarios y parlamentarias chilenos y chilenas que están viajando, que ya están en suelo palestino?
En este viaje son 11 parlamentarios. Está Leo Walker, está Jorge Brito, está Eguiguren, Gaona, Sergio, Jorge Alessandri, Jaime Belolio, Caro Cariola, y La Vaca, y se me puede ir algún nombre, ya son 11.
Para los que preguntan normalmente con la inquietud, bueno, ¿cómo ayudar, cómo comprometerme con Palestina? ¿Qué le dirías tú, Maurice Jamis, como presidente de la Comunidad Palestina de Chile?
Bueno, obviamente nosotros los palestinos solos nunca vamos a resolver el problema. Nosotros necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Por lo tanto, nuestro deber acá en Chile, nuestro deber es ser buenos chilenos, primero que nada. Y visibilizar lo que pasa en Palestina y que Chile, como Estado, permanentemente lo ha hecho, ha defendido los derechos del pueblo palestino y está con la legalidad internacional, es que Chile nunca cambie su posición y siga defendiendo a que Palestina tenga un Estado independiente, con Jerusalén como capital.
Maurice Jamis, muchísimas gracias por esta conversación en Palestina por siempre.
Muchas gracias por tu llamado y esperamos que este viaje sea un éxito como ha sido siempre y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133.
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Claro que el tema palestino cruza los derechos humanos, pero fundamentalmente es un tema de una ocupación ilegal la que hace Israel de parte del territorio palestino. ¿Cuándo se va a empezar a hablar de verdad del tema de la ocupación, de la colonización que lleva a cabo Israel en territorio palestino? Es la pregunta que le hacemos al ex fiscal nacional de nuestro país, destacado abogado Saba Chawan, que está aquí en Palestina por siempre. Además, ha sido electo como uno de los hombres importantes dentro de la comunidad palestina en Chile. Es lo que yo pregunto, esto de empezar a hablar más de lo que significa la ocupación, de lo que significa la colonización que tienen que vivir los palestinos a diario. Estimado Saba Chawan, bienvenido a Palestina por siempre.
Bueno, un cariñoso saludo a Palestina por siempre. La verdad que la pregunta es bastante atingente, porque hay que hablar derechamente de vulneración sucesiva de resoluciones de Naciones Unidas por parte del Estado de Israel. Y en ese sentido, estamos frente a terrenos, territorios, derechamente ocupados y mantenidos bajo la hegemonía del Estado de Israel por la fuerza. O sea, ni más ni menos que eso. O sea, de edulcorarlo o disimularlo con otras palabras, es eso. La realidad es que hay una ocupación, hay una dominación por la fuerza de territorios que son palestinos a la luz del derecho internacional.
Y el tema este se disfraza muchas veces, por lo menos así lo siento yo y no soy creo el único, con un tema de corte religioso, cuando aquí la religión no tiene nada que ver. Aquí hay una ocupación de Israel hacia Palestina.
No tiene nada que ver la religión en esto. Nosotros como chilenos descendientes de palestinos somos respetuosos y es la tradición nuestra de todas las religiones. No hay ningún sesgo contra el Islam, la religión católica u otra denominación cristiana, y mucho menos contra el judaísmo. Esto es una cuestión política de exigir el respeto al derecho internacional, que ha sido sistemáticamente vulnerado por el Estado de Israel al desconocer una multiplicidad de resoluciones que lo instan a retirarse de los territorios ocupados Gaza y Cisjordania.
¿Cuándo pasaremos de acciones más concretas, abogado Saba Chawan, y no solamente quedarnos en los discursos respecto a la necesidad que hoy tiene Palestina?
Bueno, el conflicto surge básicamente en el siglo XX y se conmemoran 70 años del Nakba, digamos, de la catástrofe de la partición de Palestina y el éxodo de millones de refugiados y la ocupación militar del Estado de Israel. Creo que la única vía es la lucha pacífica, la resistencia pacífica, y teniendo en cuenta que ni Israel va a obtener una victoria militar sobre los palestinos, ni los palestinos jamás van a obtener una victoria militar sobre uno de los 5 ejércitos más poderosos del mundo. De manera tal que acciones concretas son, primero, exigir en todos los foros internacionales y en todas partes, y pedir desde Chile también que el gobierno chileno se haga parte de la exigencia al respeto del derecho internacional, y también otras acciones concretas como, por ejemplo, en Europa y en Chile también ha comenzado paulatinamente un apoyo cada vez más fuerte al BDS, al bloqueo, desincentivo de inversiones y sanciones por productos económicos o productos manufacturados o productos que vengan de territorio ocupado y del Estado de Israel, lo cual, y también una falta de colaboración o llamar a la no colaboración con organismos que tienen vinculaciones con la vulneración a lo que lo diría el derecho internacional, y eso es una acción concreta que he aprendido bastante, y una resistencia pacífica pero fuerte en contra de esta vulneración sistemática de los derechos de los palestinos, del pueblo palestino.
Si no me equivoco, estimado Saba Chawan, mañana se hace presente en nuestro país la Orquesta Filarmónica de Jerusalén, que es una orquesta financiada precisamente por el gobierno israelí, y muchos llaman, a propósito del BDS, al boicot contra todo tipo de manifestaciones israelí, porque dicen que la ocupación a Israel no le tiene que salir barata, no le tiene que salir gratis, tiene que hacerse sentir que uno rechaza, digamos, a un país que ocupa, y sienten que este tipo de manifestaciones, por ejemplo, de corte artístico, sirven para lavar para lavar un poco la imagen de Israel. Bueno, nosotros no nos mezclen con ocupación y cosas por el estilo. Somos esto, lo que hablamos tantas veces. Somos tecnología, somos desarrollo, somos arte. Miren, aquí está nuestra orquesta. ¿Tú sientes, te parece válido lo que se pide de boicotear este tipo de actividades?
Me parece que en el caso de algo que viene de Jerusalén y se entronca con la reivindicación histórica del pueblo palestino de Jerusalén como su capital eterna, digamos, es una vía legítima de resistencia. Y hay que tener cuidado con la libertad de expresión, en el sentido de no vulnerarla, porque si nosotros exigimos respeto a los derechos del pueblo palestino, uno de los derechos inalienables que también es sojuzgado y vejado el derecho a la libertad de expresión del pueblo palestino, que estaba severamente cuestionada. Pero en este caso me parece una acción concreta que es legítima a la luz de que es una orquesta, como dices tú, financiada por el gobierno de Netanyahu y está además vinculada con Jerusalén. Es una carga simbólica y concreta bastante importante.
Las universidades en nuestro país, por ejemplo, está el caso que bien ilustrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que han adherido mucho al famoso BDS.
Bueno, en la medida que eso responda a una votación, que fue el caso, y también en otras facultades de la Universidad de Chile, y también se ha extendido a un par de facultades de la Universidad Católica, responde a una expresión de la voluntad democrática de los estudiantes, me parece absolutamente legítimo. Si hay una votación y se decide por mayoría, es legítimo. No podemos nosotros vulnerar el sentir democrático. La democracia es lo que buscamos también para el pueblo palestino, y eso me parece que es una expresión legítima de una resistencia pacífica.
Sí, pero independiente de lo que digan los estudiantes, ¿cuál es tu opinión, abogado Sabas Chaguán?
Yo hubiera votado a favor, de manera tal que coincido con eso. Sin embargo, en la medida que no haya una vulneración a priori del derecho a la libertad de expresión, coincido con eso. En el caso concreto de ciertos académicos que tienen una vinculación con universidades que han estado vinculadas a la vulneración de los derechos del Estado del pueblo palestino, me parece legítimo.
Bueno, se están rearticulando las distintas instituciones palestinas en nuestro país, y tú en la última elección fuiste una de las más altas mayorías, si no la más alta, Sabas Chaguán.
Bueno, es una reestructuración de las distintas entidades de la comunidad palestina en Chile, desde el Club Palestino, el Estadio Palestino, el Club Deportivo Palestino, la propia Federación Palestina de Chile, las Damas Palestinas, la Fundación Belén 2000, que han sido invitados todos a articular una organización transversal, sin una posición política que se refleje en sensibilidades políticas internas de Chile, y que responda a toda la diversidad interna que tiene la comunidad palestina en Chile, y que hace que se utilice la personalidad jurídica que tenía la Federación Palestina de Chile para una nueva estructura de la comunidad palestina, y que responde, digo, a esta creación de una entidad omnicomprensiva de todas las entidades palestinas de Chile. O sea, la Federación Palestina de Chile va a ser una de las 6 instituciones que participan, y en esa medida hay una representatividad, creo que se puede extender, y mayor de las distintas entidades de Palestina en Chile, y creemos que es fundamental que ese trabajo se plasme no solo en Santiago, sino que se vaya descentralizando hacia regiones, que es la deuda pendiente que tiene la comunidad palestina en Chile, que ha estado muy vinculada solamente con Santiago, la expresión más fuerte, digamos. No obstante que en regiones hay muchos descendientes de palestinos que tienen ideas, tienen ganas de aportar, y en eso estamos cobijándolos para plasmar la reforma de estatuto jurídicamente hablando.
¿Cuál va a ser tu rol dentro de la comunidad palestina de Chile, abogado Chaguán?
No, yo soy parte del directorio. Se me consultó si se en la elección interna del directorio, y yo dije que me parecía que Maurice Camus, actual presidente del Estadio Palestino, Club Palestino, Club Social Palestino, tenía que encabezar esta nueva etapa como presidente de la comunidad palestina de Chile. Y yo estoy como miembro del directorio aportando con mi visión profesional jurídica que he tenido, y la participación de larga data que tengo en el tema de la causa palestina en Chile.
¿Qué te pasa a ti, Sabas Chaguán, ex fiscal nacional, conversando aquí en Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, cuando uno escucha las voces, fundamentalmente voces de gente vinculada a Israel en nuestro país, decir: es que no hay que importar el conflicto, no hay que traer el conflicto a Chile?
No, eso es una expresión, es un eslogan para, en el fondo, de ciertas entidades sionistas que lo han declarado expresamente, de evitar discutir, debatir la cuestión palestina, porque hablar de conflicto implica una cierta igualdad de fuerza, y la verdad es que hay una desproporción entre la fuerza que aplica el Estado actual y el gobierno sionista de Israel y la que puede aplicar el pueblo palestino y sus identidades. Primero, no hay una igualdad de fuerza, y en segundo lugar, importar que el conflicto o la cuestión palestina, mejor dicho, es una cuestión pendiente a nivel internacional y a nivel chileno. No se trata de importar nada. La cuestión palestina está en Chile, está en todo el mundo, y es una deuda pendiente que la humanidad completa tiene con el pueblo palestino. Si nosotros queremos respeto a los derechos humanos en nuestro país, Chile, tenemos que dar respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo y partiendo nuestros conceptos por el pueblo palestino, que lleva más de 70 años de sufrimiento y exterminio causado por esta vulneración del derecho internacional al que aludí. De manera tal que es fundamental que nosotros debatamos y visibilicemos la causa palestina, la cuestión palestina, y no se trate de importar nada, porque esta cuestión está instalada en todo el mundo.
Lo otro que lo hemos mencionado muchas veces en este espacio, se habla también mucho de lo que significa Israel como desarrollo, como ciencia, como tecnología, y miren al lado, están estos palestinos prácticamente viviendo en forma primitiva.
Bueno, es cierto que hay un desarrollo de la tecnología bastante fuerte en Israel, y eso me parece bien, en la medida que la tecnología tenga un origen legítimo y no se vincule con vulneración a los derechos humanos. Por lo demás, Estados Unidos permanentemente, desde siempre, da ayuda, no préstamos, sino que ayuda en dinero contante y sonante al Estado de Israel, y ese dinero no tiene que ser devuelto, de manera tal que mucha parte de la tecnología avanzada que tienen los israelíes no solo deriva de su inteligencia y de su dedicación, de muchos científicos notables que tienen, sino también de un subsidio, por así decirlo, permanente a la investigación. Ahora, con respecto al pueblo palestino, el pueblo palestino está básicamente preocupado en muchos casos de sobrevivir a la ocupación, y es difícil que pueda crear tecnología, y no obstante ello hay desarrollo, hay emprendedores palestinos, hay una cultura. El pueblo palestino tiene identidad, sin ir más lejos, en Chile desde la década de 1910 y 1920 hay instituciones creadas en Chile por palestinos, desde el Club Deportivo Palestino, que cumplió más de 100 años, si vemos la primera expresión en 1916, hasta la propia Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que fue fundada en Chile por palestinos. Hay una serie de instituciones que tienen una identidad palestina en Chile. Los palestinos están forzados en este instante en el territorio ocupado a una suerte de subdesarrollo, porque primero tienen que sobrevivir a una ocupación despiadada y déspota. De manera tal que comparar un desarrollo tecnológico avanzado que pueda tener el Estado de Israel, que me parece muy bien por ello, en la medida que no tenga, como dije, una vinculación con la explotación o violación de los derechos humanos, con el pueblo palestino es injusto. Y creo que una persona ilustrada no hace eso.
Bueno, solo agradecerte, querido Saba Chawan, esta conversación hoy en Palestina por Siempre.
Un agrado conversar contigo, como siempre, en el programa Palestina por Siempre, y tratar de difundir la causa palestina a todos los chilenos, como yo, descendientes de palestinos, y enfatizar la legitimidad de nuestra cruzada. Muchas gracias por la invitación.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Uno tiene más antecedente de las cosas, puede opinar con mayor seguridad. Y es lo que hacemos acá. Es un tema complejo el tema palestino. O también puede ser muy simple. Hay una ocupación que, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, es absolutamente legal, como es la ocupación que lleva adelante Israel de Palestina. Y es una ocupación en todo sentido de la vida, para que logren proyectar la imagen. El informe en Palestina por Siempre, de Andrea Anaís.
Amigos de Palestina por Siempre, en más de algún programa hablamos del tema del reconocimiento de Colombia respecto al Estado palestino. Este reconocimiento ha tenido bastantes repercusiones en Colombia. De hecho, hasta el día de hoy es un tema absolutamente de la contingencia. Y preparé un resumen, precisamente una cronología de los países latinoamericanos que reconocen a Palestina como un Estado soberano, para llegar hasta lo que pasó este año con el reconocimiento por parte de Colombia, que era algo que podríamos decir que se esperaba, pero no se esperaba, porque se esperaba, porque era mínimo en un marco donde el país está envuelto en un tratado que lleva a la paz, al encuentro, a la conciliación, y era como un paso congruente reconocer el Estado palestino soberano. Pero esto ha tenido muchas réplicas y ha dejado un poco pasmada a la diplomacia que Israel tiene para Latinoamérica. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Partiendo con la cronología que anuncié, el año 1988, voy a hablar solamente de los países americanos, sudamericanos, el año 1988 reconocen el Estado palestino Cuba y Nicaragua. Y no fue sino hasta el año 2005, muchos años después, que se le sumó Paraguay. El año 2008 lo hizo Costa Rica. El año 2009 reconoce el Estado palestino soberano la República de Venezuela y la República Dominicana. Un año más tarde, el 2010, se suman con contundencia Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador a este reconocimiento del Estado palestino. Un año más tarde se suman de manera bastante masiva, en concordato, Chile, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, El Salvador, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Belice, Dominica, Antigua y Barbuda, más Granada. Luego, dos años más tarde, en el 2013, reconocen por fin el Estado soberano palestino, Guatemala y Haití. Desde el 2013 al 2018 no pasó nada más y este 2018 Colombia reconoce el Estado palestino. ¿Quiénes quedan pendientes? No vamos a mencionar, por supuesto, a Estados Unidos, pero en el área norte del mapa y central queda pendiente Panamá y queda pendiente México. Ojo con México, porque en México también hay una corriente, se está conversando mucho a nivel de organizaciones pro-palestinas en México y pro-árabes, que son muchas, muchas. Se está conversando la posibilidad y se plantea la pregunta de si AMLO, Manuel López Obrador, nuevo presidente electo de México, hace muy poquitito tiempo asumido, reconocería o no el Estado palestino. Vamos a estar muy atentos, puesto que eso es algo que está por suceder. El presidente recién ha asumido. Hasta ahora no está en su agenda pública, por lo menos para este año, pero se abre una posibilidad importante y las organizaciones pro-palestinas, las organizaciones palestinas en México se están moviendo y están haciendo un trabajo de joyería para poder lograr este reconocimiento a través de Manuel López Obrador de México hacia el Estado palestino soberano. Retomo el tema de Colombia. El reconocimiento del Estado palestino en Colombia se llevó a cabo un día antes, horas antes, de que Juan Manuel Santos culminara con su periodo presidencial y pudiera ascender al mando el presidente electo Iván Duque. ¿Qué significa este reconocimiento de Palestina a última hora, a horas de acabar su mandato? Cuando, escúchenme bien, Colombia solamente este año recibió dos visitas de Benjamín Netanyahu, una de ellas hace unos meses atrás y la segunda de ellas el día fue precisamente a Colombia a el cambio de mando entre Santos y Duque. ¿Qué le habrá parecido a Benjamín Netanyahu estar ahí en Colombia y encontrarse con semejante sorpresa? ¿Cuál es el mensaje, cuál es la señal que Santos quería entregar al hacer este reconocimiento en último día, última hora? Es más, revisando la prensa en Colombia, que seguramente tienen más antecedentes que la nuestra, de hecho el tema aquí no salió mucho o muy poco, revisando la prensa colombiana, pude descubrir, ustedes también pueden verlo a través de las plataformas online, Google, Twitter, ahí está toda la información disponible para todos, pero pude leer en varios espacios de prensa de Colombia que, de hecho, Benjamín Netanyahu había invitado a Colombia a través de su cancillería y, por supuesto, de su presidente Juan Manuel Santos a instalar su embajada, a trasladar su embajada, más bien dicho, desde Tel Aviv a Jerusalén. Y eso estaba en conversaciones. Entonces imagínense qué le debe haber parecido a Netanyahu estar ahí en Colombia en el cambio de mando y encontrarse con esta novedad recién salida del horno. ¿Cuál es el mensaje de Santos? ¿Qué pretendía? ¿Se trata de un tema de convicciones con la paz, con los derechos humanos? ¿Le importa Santos Palestina y los palestinos? ¿O es una jugarreta de mano con el presidente entrante? ¿Cuál es el sentido? Esto en Colombia ha seguido sonando harto y hay muchas personas y organizaciones sociales que le están dando un poco la vuelta y ver para dónde va esto. O sea, ¿tendría sentido seguir con ese lobby sionista en Colombia a través de la Cancillería israelí para trasladar la embajada de Colombia desde Tel Aviv a Jerusalén? Sería más raro de lo raro que ya está el escenario. Estemos atentos, esta es una noticia en desarrollo, yo me comprometo a seguir buscando cómo evoluciona, hacia dónde va y en qué va a quedar este lobby respecto al tema del traslado de la embajada, que se estaba llevando a cabo ya hace muchos meses entre ambas cancillerías. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Es posible que, por ejemplo, el presidente electo Iván Duque dé pie atrás con este reconocimiento de Palestina? A mí me parece que no, porque el presidente no lo hace a nombre propio, sino a nombre del Estado. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado el reconocimiento de Palestina. A lo menos yo me quedé con el bichito ese que me picó de la curiosidad, así que me comprometo con todos ustedes a estar atenta, a darle seguimiento a esta noticia, cómo va a evolucionar, hacia dónde va. Porque la verdad es que el escenario es bastante difuso. Hay señales de un lado y del otro que nos hacen que podamos dilucidar cómo se va a resolver este asunto. Pero les cuento, en Colombia es tema y en este programa, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esta y otras noticias. Recuerden que además estamos conectados todos los días, sí señor, sí señoras, a diario, todos los días, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, prog de programa, @progpalestina. Ah, y atentos, se me olvidaba César, un segundo. Atentos, atentos, que tenemos un par de libros buenísimos para regalar entre aquellos que nos escuchen y entre aquellos que nos sigan en nuestras plataformas de redes sociales, en Twitter, precisamente, específicamente, donde estamos en el @progpalestina, prog de programa. @progpalestina, les vamos a contar de qué se trata el concurso y se pueden quedar gratis, gratis, con un libro espectacular sobre Palestina. ¿Qué libro es? ¿Qué hay que hacer para ganárselo? ¡Ajá! Búsquennos y síganos en el @progpalestina. Se van a encontrar con el libro ¿dónde? Aquellos que ganen, que los anunciaremos el próximo programa, el próximo domingo. Se van a encontrar con el libro aquí, en este espacio físico maravilloso que nos acoge, en nuestra casa, en la Radio Universidad de Chile, aquí en Miguel Claro, se los dejo. Así que atención, porque se nos viene concurso, y si se pierden el próximo programa y te lo ganaste tú, se van al agua. Así que mucha atención, Palestina por siempre, imperdible. Nos vemos en Twitter.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, Restaurant El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, Restaurant El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Lo conversábamos en el inicio de Palestina por Siempre con el hoy presidente de la Comunidad Palestina de Chile, el viaje de parlamentarias y parlamentarios chilenos a Palestina. En este instante están en Palestina Javier Abueid, nuestro corresponsal permanente en Palestina a 13.000 kilómetros de distancia. Está en el hilo telefónico Javier ya. Javier, qué gusto saludarte. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes y buenas tardes para ustedes también.
Javier, ¿cuáles son las actividades que se tienen programadas para las parlamentarias y parlamentarios de nuestro país en Palestina?
Es una serie de actividades que tienen que ver principalmente con que vean la mayor cantidad de cosas posibles sobre el terreno. Es una semana en la cual van a tener muy poco tiempo para descansar, muy poco tiempo para hacer turismo y mucho tiempo de trabajo, donde van a poder hablar en su gran mayoría con expertos y con familiares, con gente que han sido víctimas directas de la ocupación israelí, particularmente de la campaña israelí de colonización. Eso incluye, por ejemplo, la aldea del Han Lahmar, que está a puertas de ser demolida por fuerzas de ocupación israelíes. Incluye también conversaciones con israelíes que evidentemente han tomado una posición en contra de la ocupación y que tienen bastantes cosas que comentar. Particularmente en ese sentido está, por ejemplo, lo que es la visita a la ciudad antigua de Hebrón, guiados por un grupo de ex soldados israelíes en la organización Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence, quienes están ahí para básicamente comentar cuáles eran las instrucciones que ellos recibían por parte del mismo ejército, que Israel autodenomina como el ejército más moral del mundo, para literalmente humillar a la población palestina de la ciudad.
Y también me imagino, Javier Abueid, se les va a mostrar lo que desgraciadamente nos hemos enterado en las últimas horas, que Israel ha aprobado nuevas construcciones de asentamientos. Esto ya es pan de todos los días. ¿Se les dirá, esta es la novedad que les tenemos a los parlamentarios chilenos?
Puede que no sea tan novedad, pero la organización israelí Pasa Ahora, que es una organización que busca la solución de dos estados entre Israel y Palestina, ha denunciado ya con números el hecho de que básicamente toda esta construcción nueva de colonias se está llevando a cabo gracias a la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Existe una relación directa entre lo que ha sido la presidencia de Donald Trump y la expansión de colonias israelíes, bastante más que en otro gobierno. Recordemos que esta administración es la primera de 1967 que rechaza condenar la construcción de colonias israelíes, y de hecho la declaración emitida por el Departamento de Estado norteamericano, o algo así como el Ministerio de Exteriores de los Estados Unidos, no solamente se negó a condenar la construcción de colonias, sino que también señalaron de que Estados Unidos había indicado algunas reservas que tenían en cuanto a ciertas colonias, y agradecían a Israel por haber tomado estas cosas en consideración. Claro, no se sabe en todo caso qué es lo que habría dicho Estados Unidos a Israel, por cuanto la construcción de o las colonias anunciadas, hasta más de 1,000 unidades anunciadas toda esta semana que está terminando hoy, están en todos lados de Palestina, desde Jerusalén Oriental hasta el Valle del Jordán. Entonces, evidentemente que no se entiende, a menos que haya sido simplemente una oportunidad más que haya encontrado la administración Trump para coquetear literalmente con el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Tengo entendido que también hay una delegación de parlamentarios chilenos, Javier Abueid, que han viajado también por estos días, o están a punto de hacerlo, a Israel.
Pero eso es una cosa de otra delegación, es como esta idea de veamos las partes, recorramos Israel, veamos su tecnología, mientras Israel viola sistemáticamente los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino. Es algo que yo personalmente no entiendo, pero es cosa, o sea, cada quien que haya aceptado ese viaje tendrá que tendrá sus propias opciones. Yo la información que tengo en todo caso es que en su gran mayoría, por ejemplo, los miembros del grupo chileno israelí del Parlamento son quienes, por ejemplo, organizaron un almuerzo para estos parlamentarios israelíes que visitaron hace pocas semanas Chile, incluyendo dos colonos radicales israelíes. Y como Yehuda Glick, por ejemplo, David Amsalem, que son conocidos en Israel como gente que tiene posiciones muy radicales, y según lo que tengo entendido, ni siquiera una pregunta les hicieron. Entonces, claro, una vez se encuentra con gente que tiene otros intereses y que evidentemente la violación no de derechos humanos es algo que pasa completamente a segundo plano.
Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina, dialogando aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Leí declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, por favor ayúdame, si estoy en lo correcto. Señalaba que él le había entregado Jerusalén a Israel y que ahora Israel iba a tener que pagar un precio alto, bueno, por el regalo que les hizo, en favorecer a los palestinos. ¿Qué hay de eso?
Claro, es un poco así como decir, bueno, yo le saqué el corazón a un ser humano y ahora a lo mejor le voy a dar un pulmón extra, digamos. El tema es que sin el corazón el ser humano no vive. Entonces, ¿qué es lo que puede entregar a cambio de Jerusalén, digamos, que es la capital de Palestina? Realmente esto demuestra, incluso habían comentarios que hacían bastantes comentaristas israelíes, que establecían de que, claro, cuando el presidente norteamericano hace comentarios como ese, evidentemente que demuestra su ignorancia, que demuestra que sabe muy poco, en cuanto no solamente en cuanto a la narrativa palestina, sino que también en cuanto a lo que fue el proceso de paz durante más de 20 años, y cuáles son los puntos centrales sobre los cuales se levantaron, digamos, los problemas. Jerusalén no es propiedad del señor Trump, es como en 1917 que el Lord Balfour de Gran Bretaña decidió entregar Palestina al movimiento sionista como si hubiese sido su propiedad. No es propiedad del señor Trump, y eso, digamos, demuestra una vez más qué es lo que es la lógica bastante destructiva que está teniendo Trump, porque acá hay una cosa que hay que entender y que creo que es algo clarificadora. Es importante entender de que una de las principales bases que ha tenido la administración Trump en su relación con Palestina y todas las injusticias que ha cometido frente a la causa palestina, ellos habían pensado de que los países árabes o un grupo de países árabes podrían involucrarse para presionar a los palestinos a aceptar esta clase de imposiciones. Claro, a lo mejor ciertos países árabes podrían presionar en ciertos aspectos, pero Jerusalén es una línea roja para todos los árabes. Y por ende, que haya sido el primer tema que ellos hayan querido sacar de la mesa, como dice Trump, y que el segundo sea el tema de los refugiados, como se ha visto con estas filtraciones de la Casa Blanca del yerno del señor Trump, Jared Kushner, que está atrás de una campaña para dejar de entregar recursos a la Agencia de Naciones Unidas, sacar a los refugiados UNRWA para que se acabe el tema de los refugiados palestinos. Esa lógica puede ser una lógica de alguien que se dedique a comprar y vender propiedades, pero no es una lógica de alguien que tenga que siquiera la aspiración de poder lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina.
Y alguien que tuviera esa válida aspiración de lograr un acuerdo de paz entre árabes y palestinos, ¿por dónde debiese ir, crees tú, Javier Abuey, por tu experiencia en la zona?
Es bastante más simple que lo que se cree. Si bien es cierto que existen una serie de dificultades en la implementación, existen más de 20 años de errores de los cuales se puede aprender. Y lo principal tiene que ver con el hecho que la impunidad no va a llevar a la paz. Acá se necesitan mecanismos de implementación claros. Se necesita implementación de qué. No hay que reinventar absolutamente nada. Es la implementación de los acuerdos que ya han sido firmados, es la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas, y es que a Israel se le haga, y a Israel y a Palestina también, a todos los actores de la región, se le hagan ser responsables frente a sus obligaciones bajo el derecho internacional. En este caso Israel evidentemente que tiene más de responsabilidades por ser la potencia ocupante. Lo concreto es que el gobierno israelí hoy en día, si decidiese terminar la ocupación, pagaría un precio bastante más alto que el precio que paga por mantenerla, por cuanto Israel recibe incentivos por continuar la ocupación. Por ende, lo que debe hacer la comunidad internacional, evidentemente, si es que le interesa una solución de dos estados, es cambiar esa ecuación, generar incentivos reales para que el gobierno israelí deje de ser premiado por la ocupación, y si es que va a ser premiado por algo, sea por respetar el derecho internacional y respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación que ha negado constantemente, incluyendo con la última ley de apartheid aprobada en la Knesset israelí hace un mes.
Javier, aprovecho de preguntarte solamente a modo de curiosidad, Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina, aquí en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. ¿Se sabe algo de esta propuesta que le haría a los palestinos, ya que, como dijo Donald Trump, le regaló Jerusalén a Israel, ahora van a tener que sacrificarse Israel porque algo se le tiene que entregar a los palestinos? ¿Qué se le entregaría a los palestinos?
Yo personalmente fui bastante cercano al proceso inicial con la administración de Donald Trump, y recuerdo desde un comienzo cómo habían diplomáticos norteamericanos que decían que viene el acuerdo en un mes, viene el acuerdo en tres meses, viene el acuerdo en dos meses, viene el acuerdo en una semana, y ya se ha demorado toda la administración Trump en presentar eso. Yo creo que un análisis más certero es que no existe tal acuerdo. No debe existir. Ese acuerdo es una fantasía. Lo que sucede es una visión que se ha implantado acá, y esa visión se está presentando sobre el terreno, sacando a Jerusalén de la mesa, como dice Trump, reconociéndola como capital de Israel, ahora intentando sacar el tema de los refugiados palestinos, el tema de normalizar la construcción de colonias en territorio ocupado y cambiar todo eso por algún paquete económico que el señor Jason Greenblatt, el enviado de Trump en esta zona, haya querido presentar. Eso es, digamos, es una visión que, como repiten en reiteradas ocasiones el equipo Trump, que dicen que la paz solamente se puede lograr cuando se acepten los hechos reales. Para ellos los hechos reales no es que Israel sea una potencia ocupante, no es que los palestinos se refieren a sus derechos, sino que es el hecho que Israel es un estado muy fuerte, es una potencia nuclear, con un ejército muy importante que podría perpetuar su ocupación. Esa, digamos, es la lógica la cual funciona la administración Trump. Sin embargo, claramente que esa no es la lógica con la que se mueve el mundo, y si no, pregúntenle a Sudáfrica. Sudáfrica en el año 85, en el año 86, ¿qué era? Era el país más potente que había en África, era una potencia nuclear también. En 10 años colapsó el sistema de apartheid simplemente porque no funciona en el sistema internacional, y evidentemente que Israel debería preocuparse por esa situación más que sentirse cómodo en los brazos del gobierno más extremista en la historia de los Estados Unidos.
Javier Apoid, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por siempre. Chao.
Que estén bien.
Rápidamente, antes que nos pille el tiempo, el día martes hay una presentación del libro Nakba, que lo hemos comentado acá, de la editorial El Desconcierto, que habla de la catástrofe que ha tenido que vivir Palestina producto de la ocupación israelí en los últimos 70 años. Uno de los autores del libro Nakba, un libro muy claro respecto a la situación de Palestina, uno de los autores, reitero, es el sociólogo y filósofo Mauricio Amar.
Hola amigos de Palestina por Siempre, quiero invitarlos cordialmente al lanzamiento del libro Nakba, 3 ensayos sobre Palestina. Esta presentación se va a realizar el martes 28 de agosto a las 19:15 horas en el Club Palestino, que está en Avenida Kennedy 9351 en Las Condes. La entrada es liberada y están, por supuesto, invitados todos aquellos que quieran asistir.
Hasta el momento, ¿cómo ha estado la respuesta de la gente que ha leído la publicación, dentro de lo que saben ustedes, Mauricio?
La respuesta ha sido bastante buena. Hemos tenido ya algunas presentaciones del libro y la verdad es que ha tenido una muy buena acogida entre los lectores, fundamentalmente porque el libro de alguna manera es capaz de enlazar la situación que vive Palestina también con la realidad del orden mundial y, por qué no, también de la sociedad chilena.
¿Cómo es esto de Palestina dentro del orden mundial que toca el libro?
Se enlaza con el orden mundial en el sentido de que Palestina es vista en este libro como un paradigma a partir del cual nosotros podemos comprender cómo se despliegan en un territorio específico ciertos dispositivos de seguridad y de violencia que son los mismos que podemos encontrar en todos los lugares del mundo, solo que en el caso de Palestina de una manera especialmente violenta, muy singular.
Bueno, solo reiterar entonces la invitación para este martes en el lanzamiento del libro Nakba en el Club Palestino, Mauricio, y agradecerte a ti esta breve conversación.
Entonces, claro, el martes 28 de agosto a las 19:15 horas en el Club Palestino va a estar presentando Rayén Araya, la periodista.
Gracias por haber sintonizado una vez más aquí en Radio Universidad de Chile Palestina por siempre, querida Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Un beso enorme. El próximo domingo, 1:00 p.m, Radio Universidad de Chile. Y esta noche los espero en Escaparate a las 21:00. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.